Buen día.
Buen día, ¿me oyen bien?
Sí.
Sí.
Perfecto. Todavía es un poco temprano, creo, ¿no? Nos faltan unos 5 minutos. Pueden descansar. Vamos a esperar que lleguen más para que.
Buen día, profesor.
Buen día. Bueno, todavía no es la hora, pero ya han ingresado algunos. Bueno, la idea era hoy concluir con la unidad 2. Después, si se la retoma, es simplemente para vincularlo con lecturas posteriores. O sea que si hay algún tipo de duda, consulta o planteo que quieran formular, que quieran hacer respecto a los contenidos de la unidad 2, tenemos la oportunidad última de hacerlo hoy. Yo voy a intentar, no sé si lo logro hacer, de algún modo hacer alguna comparación entre ambas lecturas, aunque yo creo que acá habíamos ya adelantado algo en la reunión anterior, ¿verdad? Y detenerme eventualmente en algún pasaje de Utopía que no hayamos tenido en cuenta
Buenos días,
suficientemente.
profesor.
Y la idea era entonces inmediatamente comenzar con la unidad 3, que es la lectura del Leviatán, de algunos capítulos, los que tienen allí en la carpeta de esa obra llamada Leviatán de Thomas Hobbes, que implica saltar, ¿verdad? Saltar más de 100 años en el tiempo, que se publicó en 1651. Esto es en el siglo XVII. Y van a ver allí. Bueno, un modo eventualmente diferente, que a algunos les pueda sorprender, a otros eventualmente les resulte más fácil la lectura, de reflexionar sobre los fundamentos de la convivencia humana y las razones por las cuales habría que vivir dentro de lo que el Leviatán de Hobbes va a llamar, sí, ahora sí específicamente, Estado. Estado. De algún modo, el Leviatán de Hobbes es una especie de fundamentación fuerte desde el punto de vista intelectual de la necesidad de construir estados antes de que los estados existieran. Se anticipa al fenómeno, de algún modo le da nombre y fundamento, porque se acuerdan que habíamos observado, y eso se ve bien si miran, cuando están leyendo El Príncipe, la versión en italiano, que el uso del término Estado en Maquiavelo es menos claro y es fluctuante. Muchas veces Estado está usado en el sentido de la situación o condición de quien tiene el dominio y no para nombrar a la entidad de la vida política colectiva, aunque en algún pasaje, en algún caso, parecería estar también nombrando esa situación. Pero el Estado es generalmente la situación o condición de quien tiene un dominio o algo para Maquiavelo, ¿no? En cambio, empiecen a leer o cuando lean el Leviatán de Hobbes, van a encontrar allí una especie de fundamentación y de explicación de por qué los seres humanos deben organizarse eventualmente en estados y qué características deberían tener esos estados y qué potestades, ¿verdad? Y aunque les pueda resultar eventualmente chocante las dimensiones de ese poder, bueno, Hobbes las va a fundamentar de una manera muy contundente, muy contundente. Y por otro lado, es probable que ustedes adviertan al leerlo que ustedes creen en alguna de las cosas que Hobbes inventó o escribió allí, a pie juntillas, aunque eventualmente no se hayan realizado en la vida histórica real exactamente como Hobbes las enunció. Pero bueno, están por detrás, ¿no?, de algunas de las nociones que nosotros manejamos hoy en día. O sea que el deber de ustedes, a partir de, si no lo empezaron ya a leer, es ponerse a leer el Leviatán de Hobbes. Como les dije, vamos a leer de ese libro que se compone de 4 partes, solo algunos capítulos, la mayoría de esos capítulos son de la segunda parte. La estructura, si miran, no me acuerdo si tienen en el repartido el índice del Leviatán, si miran el índice del Leviatán, verán que por supuesto no fue la única obra de Hobbes, ¿eh? Es autor de muchos, él hizo muchos ensayos de formular con variaciones una teoría política y no se ocupó solo de la filosofía política. Pero si ustedes ven la estructura de la obra, porque no
consta me acuerdo. Consta de 4 partes, ¿verdad? Y un resumen y conclusión después.
Muy
al final.
Bien. La primera parte, en la que ustedes solo van a leer un capítulo o 2, lamentablemente, porque bueno, había que poner límite a la selección, se ocupa del hombre. O sea que él parte primero de la descripción del hombre para ocuparse luego del Estado. Vamos a ver qué entiende por Estado. Y luego se va a ocupar en la parte que ustedes no van a leer y que es la más grande de la obra, del Estado cristiano y del reino de las tinieblas, ¿eh? De aquello que es más hay que rechazar, que es una larga discusión que además contiene partes que podemos relacionar con la teología, ¿verdad? Para terminar con las conclusiones o repaso, que me parece que la conclusión sí la tiene, pero es bastante sencilla, simplemente el encadenamiento del razonamiento del Leviatán de Hobbes. Bueno, pero antes de empezar con el Leviatán, vamos a ocuparnos de terminar con lo anterior. Entonces, lo primero que tengo que decir, ahora que hay más gente, pudieron entrar, supongo yo, sin dificultad esta vez. Yo creo que ahora eliminé la sala de espera porque resultaba complicado para administrarla. De manera que van entrando a medida que aparecen. Es si ustedes quieren hacer algún comentario o plantearnos alguna observación sobre la lectura, las dos lecturas, perdón, de la unidad segunda. Vuelvo a decirles algo que Julián le dijo varias veces y no olviden, ¿verdad? Las unidades se componen de las lecturas básicas, fundamentales, compartidas, que son los textos clásicos de un canon de la literatura que tiene relación con la teoría política o filosofía política moderna occidental, en el caso de la unidad 2, El Príncipe de Maquiavelo y la segunda parte de La Utopía de Moro, pero también tienen en otras carpetas algunos textos que suelen ser capítulos de libros o pequeños artículos interpretativos. ¿No? Yo les dije que en esta materia en particular nunca vamos a encontrar unanimidad de interpretaciones, al contrario, podemos llegar a escandalizarnos al ver la diversidad de las interpretaciones, que además se acrecienta con el paso del tiempo, que nos va alejando más de la circunstancia en que la obra se escribió. Eso es inevitable. No lo vamos a poder superar, aunque eventualmente vamos a poder formarnos una mejor opinión sobre cuáles de las interpretaciones encuentran más fundamento eventualmente en el texto y en las circunstancias y cuáles se apartan más de eso, ¿verdad? Pero es importante que lean algunas, no digo que las lean todas, porque puede no darles el tiempo, pero creo que va a mejorar eventualmente mucho el entendimiento de la lectura si ustedes hacen uso de esas, de algunos, ustedes elijan. Hay algunos que son comparativos, ¿no? Que, o sea, que se ocupan de comparar los textos que ustedes leyeron, El Príncipe y La Utopía de Moro, y hay algunos otros que se ocupan más bien de una de las obras en particular, eventualmente aportándoles algún elemento que ustedes puedan no conocer y avanzando alguna interpretación. Bueno, si no hay ningún comentario, pregunta, observación que ustedes quieran hacer, el silencio me hace creer que nos tienen muy trancados los micrófonos.
No, profe.
Sí.
Ninguna.
Ah, bueno. Seguir.
No, profe.
Ah,
el profe.
Sí.
Yo tengo una duda.
Sí.
No me quedó, no sé si de todo claro, que el tipo de libertad que maneja Moro. Porque yo en un momento que iba desarrollando la lectura, la pude asociar hasta cierto punto con una libertad que expresa un autor británico, si mal no me acuerdo, que es Stuart Mill, que es como una libertad condicionada. ¿Se podría decir que la libertad que hay en Utopía es condicionada también?
Y bueno, es condicionada porque si tú te apartas de las leyes, vas a recibir castigo, y además dijimos que hay una fuerte presión social para que tengas una vida que respete los que serían los principios morales que están subyacentes en las instituciones y en las formas de vida de los utopianos. Es una de las primeras acusaciones que hasta el siglo XXI recibe Moro, más allá de lo que Moro haya querido hacer, que no tenemos idea de lo que quiso hacer con esta obra, que es una obra de ficción, pero muy verosímil, y hay recursos, los que les gusta la literatura habrán advertido, los recursos literarios que utiliza Moro para hacer verosímil la lectura, no solamente porque Américo Vespucio existió, y hubo marineros que lo acompañaron en el cuarto viaje, que eventualmente quedaron en América, sino porque Pedro Giles fue realmente un amigo de Moro, y hay varios de los nombres que utiliza Moro que son o fueron personas de carne y hueso, sus contemporáneos. De hecho, la obra está precedida de una cantidad de paratextos sorprendentes, ¿no? Algunos los redactó el propio Moro y otros sus amigos, ¿no? Algunos serían, algún día tengan tiempo, léanlo. La carta, por ejemplo, de Boudet les va a resultar muy atractivo, es abogado y se dedica a la demolición del oficio que ustedes van a estudiar. Pero no es el único, está rodeado de versos y de poesías que exaltan la obra y hasta les cuenta cuál es el alfabeto de Utopía, ¿no? Que lo ven allí y eventualmente yo lo logré entender. Pero allí está reproducido. O sea que construye toda una especie de un mundo, ¿verdad? Ficción o de ficción, pero sostenido y de algún modo por muchas vías vinculado al mundo de carne y hueso histórico realmente existente. Pero si tú me refieres, una de las acusaciones más frecuentes hasta el presente contra la Utopía de Moro y en general contra las obras de este género literario ha sido que coartan la libertad.
Claro, profe,
sí, perdóname.
Porque como que dice que la república, para él, la república es la mejor forma de gobierno concebible, pero me surgía que hasta dónde era república, porque por ejemplo le decían que se tenían que acostar a las 8, levantarse a las 8, trabajar 6 horas, e incluso menos, entonces es república, pero es república como que hasta ahí nomás, muy limitada.
Bueno, no, pero a ver, la república no deriva tanto de las disposiciones sobre la hora en que la gente se acuesten o trabajen, sino sobre las formas en que se eligen a sus instituciones, a sus gobernantes, ¿no? Lo que puede resultar desconcertante. Lo que pasa es que A ver, es la mejor forma de gobierno, ¿verdad? Creo que la palabra que utiliza Moro, si no me equivoco, en inglés es Commonwealth, el modo de vida común, ¿no? Traducido por república al castellano. Lo que haría a esa forma de organización política, una forma de organización política que él juzga ideal, es porque permite una vida feliz y placentera para todos, ¿verdad? Y es una sociedad que, comparada con las sociedades reales contemporáneas de Moro, es una sociedad más igualitaria, sin ser una sociedad de perfecta igualdad. Y es una sociedad que premia algunas virtudes, algunas inclinaciones, y castiga las que les parece contrarias a que sea posible vivir una vida feliz y placentera. Y comete menos crímenes que las sociedades contemporáneas, porque la pena de muerte es excepcional. No está excluida, pero es excepcional. Sustituye algunos castigos que en el mundo de la historia contemporánea a Moro eran condenados con la pérdida de la vida por la esclavitud, ¿se acuerdan? Y la esclavitud permite preservar la vida porque es más útil un cuerpo vivo que produce que un cadáver. Los cadáveres, ustedes hagan la prueba, vayan a un lugar donde haya muchos cadáveres, no van a poder producir nada con los cadáveres. Entonces hay un criterio incluso sorprendentemente utilitario, un tipo de doctrina filosófica que está asociada a la persona que el compañero nombró, pero que es más de 2 siglos posterior, ¿verdad? Ahora, si tú planteas el problema de la libertad, bueno, no. Una de las interpretaciones más corrientes es, bueno, lo que pasa es que eso es como una gigantesca cárcel, pero capaz que es un poco injusto, porque lo que hacen los utopianos es generar instituciones que, a juicio de Hitlodeo, que los que estuvo allí, yo nunca estuve, hacen posible que los hombres vivan, los hombres y las mujeres, a la par, y los niños, y los ancianos, vivan una vida de placer y de felicidad, que es el propósito, sostiene, que moviliza a todos los individuos. Lo que le da utopía son las condiciones que hacen eso posible. Y por contraste, parece estar diciéndonos, en el mundo europeo contemporáneo, esas condiciones no se dan. La felicidad es imposible, el placer infrecuente, y en todo caso fuera del alcance de la inmensa mayoría. Lo que hicieron los utopianos es generar formas de organización de la vida que posibilitan el goce y disfrute, y son curiosos y se interesan, ¿no?, por todas las noticias que vienen de afuera, y observan en la naturaleza, y experimentan, y hacen algo que puede haberle llamado la atención, porque no condice totalmente, por lo menos, con esta interpretación, que es muy frecuente y probablemente predominante, de que en la utopía de Moro ya está todo previsto, y por tanto es rígida, y no hay cambio, porque se acuerdan que los utopianos inventan, hacen invenciones mecánicas, estudian y aprenden, se enteraron de los griegos que no conocían, aunque Hitlodeo sospecha que son sus descendientes, ¿no? Y se enteraron del cristianismo que tampoco conocían y les cayó muy bien, pero no era una religión que ellos tenían, aunque si ustedes leen con atención Utopía ya descubrieron que Utopía de algún modo es algo así como una presentación como sociedad ideal de un montón de principios vinculados al cristianismo, o a las dos corrientes, ¿no? Al legado de la antigüedad, de la filosofía de la antigüedad, del cual el modelo de sociedad ideal podría ser la República de Platón, y al legado de la cristiandad, sobre todo el cristianismo llamado primitivo, que, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, eran comunidades que tenían una vida sencilla, que compartían todas las cosas, ¿verdad? Y que intentaban vivir en común y resolver en común muchos de los problemas que tenían que enfrentar. Y no se acuerda, creo que se los contó Julián, que tanto Moro como Erasmo, su amigo, y el gran príncipe intelectual del humanismo europeo del Renacimiento, fueron amigos y se conocieron y se visitaron. Y las dos obras más famosas, la obra más famosa de Erasmo, la más leída todavía, es Moria Encomium. Moria alude al nombre o el apellido de Moro, y empezó a escribir Erasmo estando en casa de Moro. y de algún modo se ha dicho que la utopía de Moro es una, el cumplimiento de una promesa de Moro, que le dijo que voy a responder a tu libro, que es el elogio de la locura, que es el libro más famoso de Erasmo, y Moro de algún modo le responde con proponerle una forma de organizar la vida común sobre otros principios, ¿verdad? De hecho, la cosa incluso es eventualmente más sugerente o sugestiva porque se ha descubierto con el tiempo. Erasmo estuvo en Florencia, la patria de Maquiavelo, y familiares de Maquiavelo lo conocieron a Erasmo y estuvieron recorriendo Europa e incluso no sé si llegaron a ir a Inglaterra, pero hay una de las primeras edición hecha en Italia, se hizo en Florencia en 1519, posterior, por supuesto, a la redacción del manuscrito de Maquiavelo, pero hay quienes sostienen que la publicación de la Utopía, que se publicó en latín, ¿verdad?, en una edición que creo que fue la quinta, entre 1516 y 1519 se publicaron en distintos lugares de Italia 5 ediciones, además de las que se publicaron en Lovaina y en otros lugares de Europa, podría estar relacionada con la vida de Maquiavelo. O sea, no me voy a detener en esto, pero que habría algún indicio o algún motivo para sospechar que Maquiavelo tuvo noticia, posterior a la redacción del Príncipe, de la existencia de la Utopía, probablemente la haya leído, puesto que la publicaron en Florencia en el 19, y a su vez existiría algún indicio de que Moro pudo haber tenido noticia del intento de Maquiavelo de escribir acerca de la verdad efectual de las cosas y su respuesta de la construcción de una institución ideal puede haber sido también eso, un juego de respuesta a una obra que era todavía un manuscrito cuando la obra de Moro se escribió. O sea que algunas relaciones se han descubierto azarosamente en los últimos años, podría haber habido entre los autores que pertenecían todos, además, a esa minoría culta interesada por la historia antigua y el rescate de la tradición cultural que era el legado de la antigüedad y por tanto se habían formado en la lectura de las obras latinas y en el caso de Moro y Erasmo en el dominio también del griego, como ustedes vieron. Pero los modos de enfrentar la cosa, ya lo conversamos la clase pasada con Julián, fueron distintos, ¿verdad? El uno mediante inducción a partir de acumulación de casos o de ejemplos propone algunas eventuales conductas a seguir, de las cuales creo yo, pero Julián puede agregar otras, una de las más importantes es que quien tiene el ejercicio del poder debe procurar, porque nunca va a poder evitar del todo el mal, que en las decisiones opta, si puede, siempre, y si sabe hacer el cálculo, por el mal menor. El mal menor es preferible al mal mayor. Y la crueldad desaforada puede ser exitosa, pero no te ganará gloria ni renombre. Esa sería una regla. La segunda, la alta estima del valor de la preservación de la independencia, ¿no?, que hemos señalado. La tercera, la reiterada observación de que quien ejerce dominio no podrá evitar tener que ajustar sus decisiones a la incertidumbre y al permanente cambio. Las coyunturas se mueven, nada hay firme, y quien no sabe corregir sus decisiones o sus conductas, ¿verdad?, a las circunstancias cambiantes en las que debe aplicarla, probablemente no va a poder dar, no va a poder mantener el poder y va a caer, ¿verdad? Y bueno, y de estas reglas seguramente ustedes pudieron descubrir, por ejemplo, hay una muy importante, ¿verdad?, que de algún modo también Moro parece acompañar, y es que la fortuna no lo puede todo, ¿no? No podemos quedar resignados a fuerzas que están fuera de nuestro control. Por supuesto, hay cosas que van a escapar a nuestro control. No podemos controlarlo todo. No todo podemos siquiera preverlo. porque estamos en la profunda oscuridad, pero tenemos algunas lucecitas, ¿no? Para Moro es el hecho este de que el pasado nos enseña las diversas variedades de posibles episodios de la vida. Y la segunda ya se las mencionó Julián, que la naturaleza humana no varía, ¿no? Hay un título de un libro, un historiador de las ideas de mediados del siglo XX, muy famoso, que se llama El fuste torcido de la humanidad. Y el título de ese libro deriva de Maquiavelo. Los seres humanos nos torcemos, ¿no? Somos corrompibles. Lo único que nos mantiene eventualmente derechos es la amenaza del castigo, el contar con buenas leyes, que ustedes saben que son buenas armas, ¿no? Esa eventual presencia de la corrección que está sostenida por un aparato coercitivo que tiene o descansa en última instancia en la fuerza, aunque la vista de bellos colores, para que no se vea, es lo que impide que nos que caigamos en la corrupción. La corrupción ocurre por muchos modos, y con el término corrupción se nombra muchas cosas, pero una de ellas es esta, ¿no? La tendencia de toda naturaleza humana a apartarse de lo que debería hacer para hacer lo que hace. Y de ahí el consejo genérico de que pero no deben los príncipes dejar de hacer lo que deban hacer por hacer lo ideal, porque se van a caer. Sí, perdón.
Sí, también en el Leviatán dice que el hombre como que tiene que ser atemorizado por un poder, el cual también como que lo guía a que realice las cosas bien. Bien. Algo así también. Como que si dice. No tiene ese poder, el Estado no sería necesario, algo así habla.
Bueno, vamos a ver si es verdad, te estás anticipando, pero sí, claro. Hobbes leyó a Maquiavelo y también leyó a Moro. Y eventualmente tendrían algunas coincidencias, podemos ver cuán importa esto o no respecto a lo que sería la naturaleza humana. Pero vamos a ver la justificación que da Hobbes. En todo caso, aquello que les dice claramente Maquiavelo a quienes van a ejercer el poder es que el poder tiene exigencias que son específicas de ese ámbito, y que son exigencias que no todo ser humano es capaz de asumir. Y si no somos capaces de asumirlas con virtud o con inteligencia y habilidad, adaptando nuestras decisiones y al aire de los tiempos, eventualmente no nos va a ir bien. Y si no nos va bien, puede haber una situación dramática para nosotros, y también, lo que eventualmente le preocupa mucho más a Maquiavelo, para los habitantes de la comunidad sobre la cual gobernamos, ¿no? Esto es, aquellos que viven en su patria, Florencia, no olviden que Maquiavelo nunca dejó de ser un patriota florentino, ¿verdad?
Profesor, sí. Disculpe, usted hace unos minutos dijo que, bueno, que la fortuna no lo puede todo, repasaba ese concepto de Maquiavelo, y que de alguna manera Moro coincide, claro, con esto, claro, pero ¿por qué? Claro, porque esa vida austera y uniforme que proponía.
Porque sostiene que, a ver, los europeos debemos tener los males que en el primer libro de Utopía se enuncian, deben multiplicarse los miserables, los que no tengan empleo, los que están expulsados de la tierra, debería haber muchos ociosos que vivan del trabajo de otros. Son buenos los abundantes ejércitos que no producen y consumen y eventualmente ocasionan daño con su actividad. No parece decirnos Moro a través de Gitrodeo. ¿Podríamos nosotros, como les propuso Julián, la capacidad de los hombres de formular argumentos de razón permitiría construir instituciones que eviten esos males? No estamos resignados a esos males. Podemos de otra manera vivir. Es posible hacer al mundo, por lo menos alguna comunidad en el mundo, de otra manera. Y de una manera que haga compatible la condición de los individuos con lo que el Moro propone en la obra, lo dice Gitlodeo, que es el fin o propósito de la vida de todos, que es el placer. La búsqueda del placer. El placer en los dos sentidos, fíjense qué curioso, derivando de un, un santo de la iglesia, ¿no? El placer corporal, físico, ¿eh? Lo primero que buscan los utopianos es ser sanos, saludables. El mayor placer es no estar enfermo, ¿no? Preservarse de la enfermedad. Pero también cultivan la belleza, ¿eh? El entrenamiento corporal, pero no limitan los placeres tampoco a lo corporal, sino que también tienen curiosidades intelectuales, ¿eh? Estudian el entorno, ¿no? Hacen ciencia, ¿eh? Inventos, se interesan por otras cosas, ejecutan música, ¿se acuerdan? Incluso a la hora de almorzar y a la hora de cenar, leen buena literatura educativa. Sí, yo les dije que a través de las instituciones...
Hasta los juegos, ¿verdad? Dice, especifica que no juegan juegos de azar, sino juegos que desarrollen su inteligencia y su...
Es verdad, y juegan al ajedrez, pero no juegan...
Al ajedrez.
A los dados.
A los dados,
ahí. Pero...
A un juego parecido al ajedrez, ¿no dice, profesor? Sí, no dice ajedrez.
No.
Me
no
parece.
Es verdad. Pero bueno, juegan algunos juegos, pero otros los evitan.
No, similar.
No. Por ejemplo, no sería nunca... ninguno de ustedes estuvo en Utopía. Y si estuvo en Utopía, no adoptó sus buenas costumbres, porque estoy seguro que muchos de ustedes juegan a, ¿cómo le llaman? Al 5 de oro o a la quiniela. En Utopía no hay quiniela ni 5 de oro. Viven vidas virtuosas, porque las instituciones, las prácticas, los modos de conducirse, las atenciones que se reciban, todas quieren promover en los individuos un cierto tipo de conducta, ¿no? Y ustedes me podrán decir que no, no es del todo compatible con la libertad, pero me pregunto si nuestra vida es muy diferente. ¿Ustedes creen que ustedes inventaron vuestros vicios? Vamos a ver, van a leerlo en alguno de los textos que van a advenir en las futuras semanas, y es que no se nos acaba el tiempo. Entonces, los utopianos hacen de un modo distinto lo que, bueno, los europeos del siglo XVI hacían de otro modo a través de sus instituciones. Pero las instituciones de la Europa del siglo XVI eran profundamente no igualitarias. Y en ellas regía y se imponía una desigualdad problemática que, a juicio de Quitrodeo y de los habitantes de Utopía, fundamentalmente de su padre fundador, Utopos, se explica por la existencia de la propiedad privada y eventualmente por la asignación del valor al lujo, de un valor y prestigio al lujo, cosa ambas dos que en Utopía no ocurría. Y además, en Utopía todo el mundo trabaja, y en la Europa real no todo el mundo trabaja. Trabajan muchos para sostener a otros que no trabajan. Entonces,
profe, con esa...
Sí, perdón.
No, disculpe que lo interrumpa. Una pregunta.
Sí.
Si bien los utopianos, o sea, el propósito de ellos era vivir una vida natural, o sea...
Exacto, tener una, muy bien.
Tener una valoración positiva del cuerpo, si así se quisiera llamar.
Muy bien.
Pero me surge la duda, ¿cuál podría ser esa delgada línea que diferencie la felicidad del placer para ellos?
No es ninguna delgada línea. El placer y la felicidad van juntos. No puedes ser feliz si no tienes placer. El propósito de la vida es ser feliz. Y para ser feliz tienes que experimentar placer. Por esa razón es que la eutanasia no está mal vista. Y es una muerte honrosa. Si la eliges tú, porque no te obligan. ¿Verdad? Porque el enfermo, en cierto nivel muy avanzado de su pérdida de salud, ya no puede experimentar la felicidad, que es el propósito de la vida. Ya no puede experimentar placer. Es la explicación que dan Egitrodeo del razonamiento de los habitantes de Utopía.
Y están en contrario al dolor también, profe.
Bueno, el dolor no se detiene. Por supuesto, los utopianos no quieren experimentar dolor, pero en eso estoy seguro que ustedes, así como no imitan a los utopianos con el 5 de oro, estoy seguro que la mayoría los imitan en no querer sentir dolor, ¿no? No creo que haya demasiados de ustedes que sean vocacionales del dolor. Así que en eso son utopianos convencidos, ¿eh? Aunque no lo puedan lograr, porque para poder lograrlo necesitarían reformular las instituciones de la vida colectiva. Pero es más interesante que esto, a partir del planteo del compañero sobre la libertad. Porque la observación de Utopos. Utopos no lo hizo todo, porque ya vieron que hay innovación, hay conocimiento. No conocían a los griegos, se los contó Gitodeo, ¿no? No conocían el cristianismo, les interesó muchísimo. Inventan incluso máquinas de guerra, ¿no? O sea que hay invención. No, no nos dice nada respecto a cambios en las instituciones, y sí nos cuenta mucho sobre cómo la vida institucional está organizada, y vieron que hay elecciones, que la permanencia en los cargos es por un año, que están abiertas la participación aparentemente a todos, hombres y mujeres, que todo se resuelve en asambleas, y que si bien hay una figura, ¿no?, principesca o monárquica que rige por todos, es electiva, no hereditaria. Y si bien es por vida, si se incumple su función, es derrocada, destituida. O sea que, es una forma de ejercicio de gobierno institucional que se aparta de lo que era la práctica corriente en la época en que la obra se escribió, que era más bien la monarquía hereditaria, ¿no? Que era algo así como la propiedad de una familia. Mientras tuvieran... perdóname.
Disculpe que lo voy a interrumpir. ¿Me puede explicar? Yo, porque dice que Utopía habla de la igualdad y todo eso.
Es verdad.
Pero también la esclavitud.
Por supuesto.
¿Me puede explicar cómo se da?
¿Cómo no? Vamos a ocuparnos de eso. Si ustedes leen con atención el pasaje de la esclavitud, verán que la esclavitud está vista allí como una sanción para algún tipo de crimen, ¿no? Son esclavos los ciudadanos de Utopía que cometieron algún crimen muy grave. Y son también esclavos los extranjeros que, estando castigados con penas que implicarían la pena de muerte, los utopianos los compran y de esa manera les salvan la vida. Porque, como yo les dije, es más útil los dos brazos activos de un ser humano que el cadáver. O sea que, en realidad, la esclavitud es un castigo más suave, juicio de los utopianos, que el castigo que esperaban realmente a los europeos que cometieran crímenes, que era morir colgados, ¿verdad? Que les quitaran la vida. Y había, eso es otra parte interesante que podría incitar a algunos de ustedes si están al tanto de lo que pasa hoy en el mundo, o tienen familiares que estén fuera, porque había otra forma de esclavitud, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que eran aquellos extranjeros pobres que se ofrecían a trabajar en Utopía y que se les podía poner un trabajo un poco más intenso, pero se les trataba humanamente? Cosa muy sorprendente, porque no era el tratamiento que los contemporáneos de modo dieron a los esclavos, y es probablemente no es el tratamiento que le dan, ¿no?, hoy en día muchos estados europeos y fuera de Europa, a los inmigrantes. Está hablando de los inmigrantes. Había inmigrantes, se ofrecían, eran pobres, venían a mejorar su situación, se trasladaban a Utopía. Utopía los aceptaba. Sí, iban a tener más trabajo, iban a tener trabajo forzado más, pero eran tratados humanamente, nos dice. Y de los otros esclavos nos dice que iban a tener las cadenas de oro, ¿no?, y trabajo forzado, pero también nos dice que la pérdida de la vida era un castigo para casos de flagrante persistencia e insistencia, ¿no? Por ejemplo, de sublevación de los esclavos, de que no fue posible lograr la obediencia. La pena de muerte está reducida, aunque es el castigo que existiría también para los adúlteros contumaces, ¿no? Si tú sos un adúltero contumaz, una vez vaya y pase, pero dos veces ya el castigo va a ser terrible. Pero la idea es preservar la vida en general. Ahora, lo que yo quería decirle, que tiene relación con la noción de libertad y con la reflexión sobre estos temas, es que la idea, que ya lo dijimos con Julián la vez pasada, es que las instituciones forman a los ciudadanos, a los hombres que allí habitan. Y los podríamos formar de una manera, como ocurriría en la Europa real, histórica, pero si las hacemos de otro modo, quizá podrían formarlos de una manera mejor, de una manera mejor. Y esto no les podría sorprender a ustedes del todo, porque están acostumbrados a esos discursos, ¿no? Capaz que no con un grado de detalle como el que nos cuenta Gitlodeo de utopía, pero nosotros tenemos la noción, que también la enunciaba Maquiavelo, ¿se acuerdan? Cuando refería a aquellos individuos que teniendo grande fama, la tuvieron porque nos legaron grandes logros, como Moisés, como Ciro, o sea, como Rómulo, entre otros, o Teseo, que son mencionados por Maquiavelo. En el caso de Utopía, ¿quién cumple ese papel? ¿Se acuerdan? Todos lo saben. Le da nombre al libro y fue su primer fundador, el que inventó las instituciones. ¿Cómo se llamaba? El que se le ocurrió que había que transformar una península en isla para mantenerla protegida.
Utopos,
muy bien. Bien, esa idea de que existe individuos o padres fundadores que legan instituciones valiosas que conforman los elementos más estimables de una comunidad política no les resulta desconocida. Nosotros tenemos nuestro padre fundador, que no logró fundar nada, pero lo veneramos como padre fundador. Y conocen muchos pueblos del mundo. Hay uno muy famoso que nos mete el padre fundador, no sé si alguno de ustedes hizo la enseñanza primaria en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen padres fundadores, que son varios, ¿verdad? Que legaron una constitución que parece que no la puede mover nadie. Y se pelean en la Suprema Corte de los Estados Unidos por la interpretación literal de cada letra y cada coma de un texto redactado hace 300 y pico de años, ¿verdad? Es la idea que está por detrás de la utopía de Moro. Acá tenemos instituciones bien hechas que conforman ciudadanos como deben ser, y la vida que no es la misma, por supuesto, de la utopía de Moro, pero la idea es la misma, ¿no? Hay instituciones que nos han legado nuestros mayores que hacen que nosotros seamos como somos, y somos muy buenos, y estamos muy bien en algún sentido, y se lo debemos a ellos, ¿no? Y ojo con tocar eso, porque eventualmente se nos derrumba.
Y eso se vincula, eso sí, se podría vincular a que no es necesario que hayan abogados ahí.
Ah, eso es un gran mérito, claro. Sí, supongo que ustedes en esa etapa tiraron el libro por la ventana. Y claro, porque son necesarias pocas leyes. Eso sí, las leyes y la moral coinciden, ¿no? Pero las leyes no necesitan hacer explícito mucho, porque la transmisión de las buenas maneras ocurre a través de la convivencia cotidiana, ocurre a través, por ejemplo, de esas reuniones a la hora de almorzar y de cenar, con las lecturas y escuchando música, ¿no? Por las maneras colectivas de trabajar, por el hábito de no tener propiedad de nada más que, y de tener todo, por acostumbrarse a evitar el lujo y la ostentación, despreciarlas en realidad, y satisfacerse con la sencillez, que es compatible con eso, ¿no? El cultivo del cuerpo, la belleza corporal, incluso las competencias, ¿se acuerdan? De jardinería que tenían, ¿no? Pero no es una sociedad absolutamente igualitaria. Eso lo advirtieron muy bien el compañero que observó que no prescinde de los esclavos, no nos dice cuántos son, ¿verdad? Pero sí nos dice cómo se genera la esclavitud. La esclavitud no deriva de los cautivos de la guerra, y no son esclavos los hijos de los esclavos. La esclavitud tiene que ver con la sanción o castigo, o con la compra para preservar la vida y hacerlos trabajar, de personas que tienen castigos a muerte en el extranjero, ¿no? Y la tercera forma, esa que se emparenta con la condición del inmigrante contemporánea, es el que viene en busca de empleo a esa situación, pero que a diferencia de lo que le pasa a los inmigrantes de hoy en día, los tratan humanamente. Entonces, no es del todo desconcertante. O sea que de algún modo nosotros podemos reconocer eventualmente en nuestra circunstancia presente algunas cosas que puedan tener relación con la imaginación. La idea es que imaginando instituciones hechas de otros modos y fundamentalmente aboliendo la propiedad y despreciando el lujo y haciendo que el trabajo sea una tarea compartida de todos, podemos lograr formas de convivencia humana que hagan posible el placer, que es la felicidad, la preservación de la salud. ¿Se acuerdan que había todo un sistema de atención de la salud pública? Pero para que esto sea logrado, sea lograble. Moro les dice, más no es Moro nunca, ¿no? Es Hitrodeo, no sabemos lo que Moro opinaba, y nos dejó en esa profunda ambigüedad que es una tortura muy grande de todos los intérpretes de Moro en el siglo XXI. ¿Qué cuernos quiso hacer este muchacho? ¿Nos quiso tomar el pelo? ¿Es una burla entre amigos cultos del siglo XVI? ¿O realmente creyó en algo de lo que nos dice? Y nos quedaremos sin saberlo. Pero hay un pasaje, y van a ver que esto va a ser retomado en lecturas posteriores, yo le llamo la atención por ello. Ya todos entendieron que el placer es el propósito y fin de la vida de todos los utopianos, de todos los ciudadanos de utopía, ¿verdad? Y el ocuparse de unos de los otros, esa es una idea que está presente, ¿verdad? Es la búsqueda del placer en uno. Eso es muy curioso porque, a ver, yo creo que he tenido una educación primaria parecida a la de ustedes y he sido formado en el ámbito de la tradición que solemos asociar a la cristiandad occidental, ¿no? Con el miedo del infierno y los padecimientos por haber pecado, no sé quién, pero en algún momento, o la posibilidad de que nosotros mismos pequemos. O sea que hay una especie de rechazo y repudio en el que fuimos entrenados muchas generaciones, la mía también lo fue, ya espero que ustedes no, en el desprecio de la carne, ¿no? En el santo Moro, santo de la iglesia, hace todo lo contrario, ¿no? Dios nos dio la vida para experimentar placer, y cuando digo placer carnal y placer espiritual, ¿eh? Y me debo conservar sano y procurar la belleza y el ejercicio y las capacidades físicas están bien consideradas, pero también las que tienen que ver con la curiosidad, ¿no? Y por eso el desarrollo de la ciencia y el interés por las cosas que pasan fuera. ¿Se acuerda que está en un pasaje que las dice? Los utopianos tienen gran curiosidad por las noticias que les lleguen de afuera. Y por supuesto que discuten sobre la vida y el placer. Lo que buscan es un bien, que es felicidad, y la felicidad tiene relación con el placer corporal y el placer espiritual o intelectual. ¿Estamos? Y esa es la fuente única y principal de la felicidad humana. Y para esto, no solamente parten de consideraciones filosóficas, sino también, dice, de axiomas religiosos, basados en la razón. Y ahí nos va a dar principios, los principios que compartirían en común los habitantes de Utopía. Van a ver que esto va a reaparecer. Y aunque yo tenga una mala nueva, yo creo que ustedes los tienen. Quizá no estos principios, pero tienen muchos, algunos principios que creen, como una fe, como se puede creer, ¿no?, en una religión, sin darse cuenta de ellos. Y que les son indispensables para poder funcionar en sociedad y eventualmente no violar todas las leyes. Cuando no los está mirando un policía. Yo sé que algunos de ustedes, cuando no hay policía, violan todas, pero a la mayoría estoy seguro que no. ¿Y por qué no? Bueno, Hitrodeo le cuenta a Moro que los habitantes de Utopía creen en algunos principios y los enumera. Son cuatro. Van a ver que va a reaparecer esto en futuras lecturas. Que el alma es inmortal, que Dios, por pura bondad, nos hizo nacer o le hizo nacer para la felicidad. Curiosa esta, ¿no? La felicidad, no para el castigo en la tierra y poder obtener algún tipo de felicidad supraterrenal, la felicidad, que después de esta vida nuestras virtudes y nuestras buenas acciones serán recompensadas. Ustedes reconocen algunas de ellas, ya saben que Moro era un buen cristiano, murió por su fidelidad al Papa, ¿verdad? Reconocen acá el eco de ciertas tradiciones que tienen ese origen. Y la cuarta y última es que el crimen será castigado, en la que eventualmente ustedes tengan fe y van a ser abogados por eso, aunque después la realidad probablemente les muestre que la mayor parte de los criminales jamás pasan por castigo alguno. Pero en todo caso, los habitantes de Utopía tienen esa fe. Y agrega después, ¿verdad?, ¿cómo definen la virtud? Fíjense, bueno, virtud, obtener una vida de virtud, es vivir según la naturaleza. Esto es, no practican esas virtudes ásperas y difíciles, ni renuncian a las dulzuras de la vida, ¿no? no se flagelan para ser virtuosos, no, disfrutan, experimentan todos los placeres, viven según la naturaleza, porque eso sería lo que Dios les ordenó. Siguen el impulso de la naturaleza, aquello que el cuerpo les pide. Eso es bueno, no malo. No hay que reprimir lo que el cuerpo desea, tanto en lo que busca como en lo que rechaza. Y según estos principios, primero y principalmente la razón inspira a todos los mortales el amor y la adoración a la majestad divina a la que debemos nuestra existencia y capacidad de felicidad. La insistencia en la felicidad ya es muy notoria. Y segundo, nos enseña y nos empuja a vivir con la mayor alegría y sin zozobra. Y en virtud de nuestra naturaleza común, nos invita a ayudar a los demás a conseguir este mismo fin. Esto es a la colaboración y no a la competencia. Acá ven claros reflejos de ideales del cristianismo originario, ¿verdad? Que se expresan y que se expresaban, yo ya les señalé, en la vida de los conventos, ¿no? Este tipo de vida es propia de la vida conventual, o lo fue alguna vez, no sé cómo ocurre hoy en día, hace mucho que no paso ni por la puerta de un convento, pero
tengo una duda.
Alguna vez lo fue, y hasta tiempos muy recientes. Entonces, se preocupan por la suerte de los demás, y como se ocupan, porque es la virtud más propiamente humana, ¿no? Intentar endulzar las penas ajenas, también las de ellos mismos. No se ocupan solo de promover el placer en los demás, sino en ellos mismos. La misma naturaleza nos impone una vida feliz, esto es, placentera, como el fin de nuestros actos. Porque es la virtud vivir según las prescripciones de la naturaleza, que invita a todos los mortales a ayudarse mutuamente en la búsqueda de una vida más feliz y abraza a todos en una misma comunión. Ven claramente acá la unificación de principios genéricos. Por supuesto que Moro, como les contó ya Julián, con Erasmo, pertenecían a esa corriente de cristianos humanistas que tenía una opinión muy negativa de lo que estaba pasando con las instituciones de la cristiandad. Estamos a pocos años de la división de la cristiandad en Occidente, que tiene relación con esto, ¿verdad? Con la denuncia de todos los vicios y pérdida de valores cristianos que tenía la institución de la Iglesia. Y los intelectuales que eran Moro y Erasmo participaban activamente de esto, aunque los dos se mantuvieron fieles a la Iglesia católica, ¿verdad? Y también Maquiavelo, que era católico también, tenía una opinión parecida, ustedes la vieron, ¿no? Él creía que la religión era en realidad una herramienta del poder, pero además les decía, mira que el Papa es el más simulador y disimulador, el más mentiroso, el más canalla y el más cruel de todos los príncipes. No le crean ninguna de las palabras que dice, porque no puede nunca decir la verdad. Me está levantando la mano Sofía.
Sí, tenía una consulta sobre el tema de la religión. Es que en un capítulo dice que los utopianos como que aceptan todos los tipos de religión y todo eso.
Muy bien.
Pero luego te habla de las festividades que tienen, creo que es el primer día del mes, que hacen, no sé qué, con los sacerdotes y todo eso, pero ahí ya como que se está imponiendo una religión, o sea, la cristiana.
No, porque es curioso, ¿no? Los sacerdotes en Utopía, una de las cosas que llama la atención mucho en Utopía, y como ustedes ya creo que mencionaron, es que es una sociedad de enorme tolerancia a diversas creencias o fe, totalmente opuesta a lo que ocurría en la Europa contemporánea y a lo que va a ocurrir después, que va a terminar en prolongadas guerras de religión, donde se van a cortar la cabeza y matar por convicciones religiosas, ¿verdad? Bien, van a ver cuando vean los otros textos qué dolor de cabeza fue para los pensadores sobre estos temas, el tema este de la ausencia de uniformidad en cuanto a una fe compartida, ¿bien? Entonces, no. Lo que pasa es que los sacerdotes, hombres y mujeres, que podían serlo, ¿se acuerdan? Mujeres mayores, viudas, oficiaban todas las religiones que ustedes puedan imaginar. No eran sacerdotes de una religión, eran oficiantes para quienes tuvieran cualquier tipo de convicción religiosa. No se imponía ninguna. El trabajo era una religión compartida. Todos tenían que trabajar. Los únicos exonerados eran los estudiantes si cumplían la tarea de estudiar. Pero al punto que llega a decir, yo creo que se lo dije ya, pero nunca me atrevo, que todos decían una oración común, que es un desafío, ¿verdad?, formularla. A ver si ustedes pueden formular una oración que le quepa a cualquier religión, un banda, adoradores del sol, católicos, luteranos, judíos, musulmanes, pero en Utopía lo habían logrado, Tenían una oración común a todos y cada quien creía lo que quería. Pero sí creía, no había, lo que no había en Utopía, y van a ver esto aparecido, repetido, aparecer en otras lecturas, era quienes no creyeran. Los no creyentes no eran del todo aceptados y aceptables, ¿verdad? Había que creer, ya les leí los principios.
Tengo una duda respecto a eso.
Sí.
Respecto a eso era mi duda. En una parte, en varias, como que Hitlodeo le cuenta tipo a Moro que los utopianos consideran como contraproducente la pertenencia tipo a la sociedad de los ateos.
Exacto.
Como inmoral, ¿no?
Claro, ahí claro, está. Claro, porque hay que creer, yo le leí los principios, ¿no? Que el alma es inmortal. Las personas
claro.
que no crean que el alma es inmortal no van a ser buenos ciudadanos de utopía. Que Dios, por pura bondad, los hizo nacer para la felicidad. Si alguno cree que nació para el dolor y la tortura, y eventualmente no va a ser un buen ciudadano de utopía. O sea que utopía tenía no solo instituciones formuladas de acuerdo a cierta razón y con el propósito de disminuir las conflictividades y las desigualdades entre los seres humanos que derivaban de la propiedad, ¿no? Y que derivaban de que muchos no podían trabajar, mientras que había algunos ociosos que vivían del trabajo ajeno, ¿verdad? Sino que promovía cierta forma de ser. Pero eso, yo les dije, está bien y puede ser entendido en el sentido que el compañero enuncia como una limitación de la libertad. Pero ¿qué sociedad que ustedes conozcan, por lo menos histórica, no ha actuado de manera de promover ciertas conductas y eventualmente reducir otras, ¿no? Ese es el papel de todo el sistema educativo en el mundo en que nosotros nos toca vivir, pero también de los sistemas legales y de la prédica, no sé cómo llamarla, de la estructura institucional de una sociedad que habilita algunas cosas y otras o no las deja ver o las sanciona. Entonces, en ese sentido, Utopía no hacía algo muy diferente a esto, pero lo hacía con una orientación y dirección que iba a lo que les señalé, a que los seres humanos pudieran experimentar ambos placeres corporales y espirituales de acuerdo a su naturaleza, naturaleza de cada quien. Y ahí podríamos acompañar un poco esto con asociando la idea de libertad, porque no quiere decir que todos tuvieran que experimentar el mismo placer, ¿no?
Arturo,
sí.
No, solo complementando un poco esto, que en realidad viene un poco a cuento de la primera pregunta que decía Bruno, creo, al inicio, el tema de la libertad y demás. En realidad, a ver, tengan en cuenta que todos los textos que nosotros vemos en el curso, de alguna manera abordan el asunto de cómo ordenar una comunidad humana en términos políticos, y cómo eso de alguna manera entra en juego con el asunto del individuo, ¿no? Esto es, cómo el todo se compagina, se complementa de alguna manera con las partes constitutivas de esa comunidad. Es decir, el individuo y la sociedad. Esto es el asunto básico de la filosofía política, de la historia de las ideas, a su modo. Y cada autor lo trata más o menos a su modo, digamos que tiene énfasis distintos en esta complementariedad o tensión que puede haber entre las partes y el todo, ¿no? Moro es un ejemplo claro en esto, ¿no? Y Maquiavelo también tiene una posición, y lo vamos a ver con mucho más profundidad, incluso, y quizás tomando mucho más partido por la idea de comunidad, de orden en la comunidad, incluso bueno, prescindiendo o relegando un poco el aspecto individual o de las partes de ese todo, en el caso de Hobbes, pero también en el caso de Rousseau, por ejemplo, y eventualmente en Marx, muchos han visto esto, ¿no? La priorización del orden social o del buen orden social, incluso a costas del individuo. En el caso de Moro, pero también en el caso de Maquiavelo, a su modo, tengan en cuenta que estamos muy lejos en esa época de una idea de libertad tal como hoy la concebimos, ¿no? La idea de la libertad como un atributo del individuo es algo muy reciente en la historia. De hecho, si nos vamos atrás de estos autores, de Platón no había nada parecido a esto, en estos autores tampoco está esa idea de que uno es libre como individuo si hace lo que quiere, ¿no? Hobbes se va a meter también con esta idea de libertad y de alguna manera la va a poner en discusión. Rousseau va a tirar por la borda esta idea. O sea, la libertad para Rousseau no tiene nada que ver con esta idea de que el individuo haga lo que quiera. Y es en todo caso más propia, o sea, hay por supuesto una acumulación atrás de todo esto. El cristianismo tiene mucho que ver porque le da algo así como dignidad al individuo, ¿no? En tanto individuo, con imagen y semejanza de Dios y demás, pero el humanismo va a tener también que ver, y de alguna manera esa idea de libertad individual, ¿no? La idea de libertad como un atributo del individuo, es algo reciente, y uno podría asociarlo a la idea del liberalismo, que es propio del siglo prácticamente XVIII, ¿no? O sea, hasta más o menos el siglo XVIII no existe una preocupación clara en los intelectuales por dar una libertad al individuo, ¿no? O por dar, uno podría decirlo más en términos de Kant, ¿no? De pensar que el individuo es un fin en sí mismo y que por lo tanto no debería ser avasallado en aras de un fin superior, como podría ser, por ejemplo, el buen orden social, ¿no? Me parece que eso tiene, atrás de la pregunta de Bruno del principio, a veces se nos cuela la idea actual, contemporánea, que tenemos de libertad, que está en discusión, por supuesto. Esa es una idea de libertad muy propia, a veces del derecho, ¿no? De la manera en que se interpreta el derecho, sobre todo el derecho privado en la actualidad. Pero si, solo para contraponer esto, ¿no? Y para un poco ya lo dijo Arturo, ¿no? En Moro claramente no puede haber una idea de libertad desprendida completamente de la idea de virtud o de la idea de una vida feliz, ¿no? No queda disociada la idea de libertad de la idea de felicidad o de vida bien vivida, ¿no? Podríamos ponerlo así. Entonces, uno es libre no porque hace lo que quiere, sino porque es feliz, en el caso del Moro, ¿no? Y esto tiene que ver, de nuevo, con comprenderse como un cuerpo con placer y todos estos asuntos. Pero pongamos por caso el ejemplo de Maquiavelo. Cuando Maquiavelo habla de la libertad, que lo hace muy pocas veces en El Príncipe, en el capítulo 25 aparece ahí la idea del libre albedrío. Y aparece justamente asociada a esto que ya decía Arturo, ¿no? Somos libres no porque el individuo haga lo que quiera, no porque cada uno de nosotros haga lo que quiera, sino que en ese contexto, particularmente en el capítulo 25, para Maquiavelo hay libre albedrío cuando, como comunidad política, como humanidad incluso, podemos hacer frente a los caprichos de la fortuna, ¿no? Es decir, tenemos libre albedrío cada vez que no quedamos determinados por un factor externo, por una voluntad incluso externa, que podría ser Dios, eventualmente. Pero ¿cuándo podemos ser libres de ese modo? Bueno, no cuando uno en tanto individuo hace lo que quiere, sino cuando como comunidad política organizada puede de alguna manera prever, ¿no? Hacer frente a las fortunas, y en este caso la metáfora que usa Maquiavelo es la de este río que se desborda, en fin, cuando podemos actuar en la historia humana, para más o menos direccionarla a voluntad, o como podemos, ¿no? Y conjugando y negociando la fortuna, si uno quiere también. Pero cuando uno habla de que el hombre interviene en la historia, allí aparece la idea de libertad para Maquiavelo. ¿Está? Pero el hombre en sentido genérico, no es decir, no es un individuo, no es la acción de un individuo que va a modificar el curso de la historia, es la humanidad. Y en todo caso, la idea de libertad de Maquiavelo va a estar siempre asociada a esto, que es una idea muy republicana, por otra parte, por cierto rasgo del republicanismo, que es la no injerencia externa, ¿no? La autodeterminación constitutiva de una comunidad política. Solo dentro de una comunidad política que pueda, por ejemplo, fundar sus propias leyes y guiarse por sus propias decisiones, vamos a poder ser libres en tanto ciudadanos. No es tanta la preocupación de Maquiavelo de si allí podemos ser libres como individuos. El individuo, hasta ese momento, en tanto individuo, insisto, con esta idea de dignidad propia o de fin en sí mismo, no existe como tal. Es básicamente, y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Rousseau, yo sé que estoy mezclando mucho, pero simplemente para hacerles ver que tenemos que despejar un poco la idea de libertad que manejamos hoy, ¿no? En Rousseau, por caso, es un ejemplo muy claro de una sociedad organicista, donde somos partes en un mecanismo que tiene una lógica propia, y sin esas partes constitutivas no podría existir un orden, o un buen orden, o un orden justo. La idea de república, que de alguna manera también invoca Moro, tiene que ver con una sociedad justa, bien ordenada, ¿no? Racional incluso. Entonces allí, bueno, el individuo como tal, en todo caso, puede ser libre si vive en esa sociedad justa, porque solamente allí podría ser feliz, ¿no? Podría disfrutar de los placeres de la naturaleza. O sea, tengan en cuenta esto, porque en realidad vamos a ver que prácticamente en todos los autores que nosotros vemos no existe esa idea de libertad tal como la tenemos contemporáneamente. Tal vez lo más parecido, y por eso también uno de los puntales del liberalismo moderno sería Hobbes, sería, perdón, Locke, ¿no? Allí sí, hay en todo caso un concepto
muy bien,
pero de libertad asociado a la propiedad, y eso tendría que ver con la libertad del individuo, de la decisión de su propia acción y la elección de su plan de vida, por así decirlo. Pero hay un montón de matices que habría que hacer allí también.
Ahí está. Incluso en Locke la libertad no es lo mismo que libertinaje, y la libertad es obedecer la ley de naturaleza. Y la idea de dignidad humana está presente en el mensaje cristiano, puede ser, influyó en ella, pero no olviden que también en la cristiandad hay reglas, hay mandamientos. Los cristianos no pueden hacer lo que quieran, tienen que no apartarse de los mandamientos de la religión, ¿verdad? Y bueno, los utopianos tienen que respetar esos principios que les leí, para poder obtener eventualmente las formas de placer que les permiten además obedecer algunas de las consecuencias que podríamos sacar de la idea de igual dignidad de los seres humanos, ¿no? Y es que todos reciban atención si están enfermos, que todos puedan alimentarse y no queden en la indigencia y abandonados, y que no se los mate, que se preserve su vida, ¿no? Porque la esclavitud es una manera de no terminar matando o colgando a una gran parte de la humanidad. En el libro este, ¿no? Y a partir de lo que se dialoga en el primer libro. Pero en todo caso, creo que se trata de obras que con sus algunas similitudes y sustanciales diferencias presentan modos radicalmente opuestos de hacer frente al tema este, ya le señaló Julián. Uno, el de Maquiavelo, además se ha dicho que está concebido como una especie de forma de superar los momentos mayores de corrupción. Esto es como una forma que es pertinente para las grandes crisis o los estados de excepción, ¿no? El otro, a la inversa, está presentado como una forma eventualmente estable y duradera de lograr una forma de vida armónica que sea compatible con que cada individuo de la comunidad pudiera disfrutar de placer. Yo lo único que les digo, seguramente ya se le ocurrirán mejores ejemplos, es que si bien de modos muy distintos a los que Egitrodeo le contó a Moro, y a veces por caminos que quienes lo impusieron ni siquiera vincularon a la historia de Utopía, muchas de las cosas que observó Egitrodeo en Utopía se transformaron en imperfectas realidades. Suele mencionarse el caso del sistema de salud pública en los países donde hay un seguro colectivo de salud que no deja a nadie afuera. Eso lo hubo en muchos lados, no en todos, y bueno, de algún modo es un eco 500 siglos después, 500 años después de cosas que Egitrodeo vio en Utopía. El sistema de común escolaridad, ¿no? Una instrucción común de todos pudiera ser también un reflejo, ¿no? La solución comunitaria de ciertas cosas, las cooperativas que pueden hacer frente a diversas necesidades de muchos, ¿no? De una forma colectiva, donde unos se ayudan a otros, se llaman cooperativas de ayuda mutua muchas veces, ¿no? Nosotros no somos totalmente, o no estamos totalmente inhabituados al uso de una vestimenta relativamente sencilla y específica que quiere eventualmente apagar las diferencias. Todos ustedes, ya lo dije, fueron a la escuela pública, muchos fueron, ¿no? Y usaron túnica, ¿no? Que tenía ese propósito, ¿eh? Y seguramente ustedes pueden encontrar, yo les señalé que el mundo moderno es mucho más uniforme de la utopía de Egitrodeo, porque es ahora universalmente uniforme. Todos los procedimientos de estandarización que están por detrás de la mayor parte de las cosas con las que nos rodeamos, que son fenómenos de los últimos 100 años y que están relacionados con los procesos de industrialización y eventualmente de comercio global, ¿no? Son procesos de uniformización a una escala que Egitrodeo ni imaginó y Moro no inventó. Simplemente ahora es escala planetaria, mundial, ¿eh? Pero lo mismo lo podemos ver. El plano de las ciudades, sí, porque rápidamente ya la arquitectura del Renacimiento eventualmente se inspiró e idealizó la posibilidad de planificar la construcción urbana, ¿no? Al modo que está planificada la isla de Utopía. Y yo les dije que miráramos los centros de las viejas ciudades construidas por la colonización española en América y van a ver que responden a un modelo, a una forma que se repite en todos lados, de la misma manera. Pero no nos puede sorprender porque la mayor parte de las sociedades actuales también continúan con padrones parecidos. El caso más famoso, pero puede haber muchos, es el de los suburbios. O acá le llamamos countries, ¿no? O barrios privados, que se reproducen en todos lados de manera parecida. O el turismo internacional, que en realidad es un turismo de lo mismo. La gente recorre el mundo para ir a mirar lo mismo, en los mismos hoteles, comiendo los mismos alimentos, y si los apartan de ellos, se sienten muy mal. O sea, nadie va, o muy pocos van, por lo que pueda tener de peculiar y distinto otra cultura y modo de vida, sino que van a buscar lo que entienden que son las comodidades propias de la vida moderna por cualquier lugar. Y la moda, con la que nos vestimos, bueno, será más colorida y más variada que la mayor uniformidad de la ropa sencilla de los utopianos, pero es una forma uniforme de vestir. Son muy pocos de ustedes los que se hacen la ropa, estoy seguro, y el calzado. En cambio, los utopianos se la hacían. O sea que eventualmente había más diferencias por las habilidades diferentes que podrían tener los habitantes de Utopía de ustedes que compran la ropa que las hacen en Tailandia o en China o en Vietnam, y es toda la misma en todo el planeta. Pero creen que están comprando algo distinto, ¿eh? Por tanto, esas formas de la uniformización y muchas otras que yo no advierto, pero que a veces ni nos damos cuenta, se han transformado en realidad no por consecuencia de la voluntad de Moro, sino por otros procesos y situaciones, ¿verdad? Y ya les mencionamos en la clase pasada una, ¿verdad? Que era que uno de los mecanismos, más allá de las leyes con sus castigos y los premios, porque te acuerdas que la manera de promover las buenas conductas de los ciudadanos de Utopía era también mediante la exaltación el honor y los premios. Y las estatuas, ¿no? Y ustedes me van a decir que no andan por la ciudad de Montevideo o cualquier ciudad del interior y no ven que hay algunos que son honrados con estatuas con el mismo propósito de exaltar algunas conductas, ¿no? O sea que no solamente el castigo es la herramienta, que se supone que en Utopía eran pocos y bueno, y moderados comparados con los castigos de su propia época, sino mediante la exaltación de ciertas virtudes a través de los premios públicos, ¿verdad? Que también eran un mecanismo para promover una conducta que fuera apropiada para construir ese estado armónico e ideal que imagina Mora, ¿verdad? En fin, dos discursos opuestos que continúan encontrando lectores, que ambos rechazan la unanimidad de las interpretaciones, que uno parece describir a partir del manejo de una información abundante sobre la conducta de los seres humanos en el pasado, cómo realmente se conducen los asuntos del poder, a pesar de que lo escriba el partidario de instituciones republicanas y lo esté empleando todo esto, ¿verdad?, para describir la forma de gobierno unipersonal de la que en principio no es partidario, salvo quizá para aquellas situaciones en que la corrupción es tan grande de las comunidades, en que la única solución aparece en este, ¿no? Que aparezca el individuo con virtud suficiente para sacar provecho de las ocasiones y corregir ese fuste torcido de la humanidad. En el otro caso, la idea es la inversa, ¿no? Si la razón nos permite fundar instituciones y eliminar las fuentes de la injusticia, eventualmente podremos hacer que los seres humanos ajusten sus conductas a formas que propicien la convivencia y permitan a todos y cada uno, a su modo y en su grado, de acuerdo a su naturaleza, porque en eso consiste el propósito de la vida, dice Hitlodeo, ¿no?, procurarse el placer que puede obtener, que es un placer a la vez carnal y espiritual, pero eventualmente no será similar en todos, ¿no? Algunos tendrán más talento matemático, mayor capacidad de observación planetaria, no sé, mayor destreza física, ¿no? Pero no es fuente esto de beneficios que puedan ser privilegios del individuo, en un sentido de que pueda sacar provecho perjudicando a otros, porque el espíritu del conjunto es el que le señalé yo, ¿verdad? La ayuda mutua, que unos ayuden a los otros. Y por supuesto, no es el sacrificio, la idea es no que uno se sacrifique, ayudando a los demás, sino que también se ayude a él mismo a obtener placer y ser feliz. Pero eso no podría ocurrir, según aparentemente, ¿no? Si es realmente utopía una especie de reflejo invertido de lo que ocurre en el mundo histórico real, no podría ocurrir en el mundo histórico real porque no hay manera de superar las injusticias que derivan de que algunos tengan mucha propiedad y otros ninguna propiedad, de que muchos trabajen mucho y algunos no trabajen nada, ¿verdad? Entonces hay que eliminar esos elementos y que se aspire, perdón, al lujo. El lujo sea fuente de prestigio y ostentación, ¿no? Con esos tres elementos hacen o imposibilitan la construcción de una sociedad que pueda evitar a los abogados, o sea, que tenga pocos pleitos, porque oscurecen los conflictos. Entonces, son dos modos totalmente diferentes de hacer frente, a un sustrato común, a un problema que tiene elementos comunes, que es la idea de cómo podemos los seres humanos organizar nuestra convivencia. La idea de Moro es heredera, por un lado, ya lo saben, del pasado cristiano, pero también de una vieja tradición que viene de la mentalidad griega, ¿no? Porque también los principales pensadores griegos sostenían que son las buenas instituciones las que hacen a los buenos hombres, ¿no? Y la verdad es que en El Príncipe de Maquiavelo eso está presente, pero de una manera más velada quizá, Porque Maquiavelo de algún modo nos dice, en algún pasaje lo dice más abiertamente, que nosotros podemos ser morales, en el sentido, por ejemplo, de buenos, de acuerdo al respeto de los principios culturales, si se nos garantizan ciertas cosas. Y esas otras cosas las tiene que garantizar la independencia de la comunidad política. Y para poder garantizar la independencia de la comunidad política, quien cumple la función de ejercer el dominio o poder, debe estar dispuesto eventualmente a apartarse de esas reglas del predicamento cristiano, de lo que sería ser bondadoso, porque son las que van a hacer posible que los comunes habitantes de la comunidad podamos cumplirlas, porque si nos invaden, si nos destrozan, si nos matan, si nos esclavizan, no habrá posibilidad de cumplir con esos ideales morales, ¿no? Los ideales morales requieren que haya instituciones colectivas donde se puedan cumplir. Y es lo que hace el lugar que vio Gitrodeo, ¿no? Generar instituciones donde es posible eventualmente vivir del modo que Gitrodeo vio vivir. Bueno, ¿hay algún planteo? Yo les digo a todos que se tienen, no sé ni qué hora es, que se tienen que poner a leer el Leviatán de Hobbes. Es una lectura que puede a muchos resultarles sorprendente, yo no les voy a decir por qué, pero es un planteo que les va a resultar novedoso y donde van a aparecer algunos términos, algunas nociones, como puntos de partida que van a ser comunes, por otra parte, a un conjunto de lecturas posteriores de ese grupo de autores, de los que nosotros en el curso tenemos hasta 4, pero los que están más estrechamente vinculados a este momento en la transformación de las teorías políticas de Occidente, son Hobbes, Locke y Rousseau, ¿verdad? Y que suelen llevar el nombre compartido común de contractualistas, teóricos del contrato, ¿verdad? De los que no es que Hobbes haya sido el primero, pero probablemente es uno de los que más sólidamente fundó su teoría en esa noción y se la legó a los que vinieron después. El último que tendríamos que leer en el curso, que cada vez duró más que lo alcancemos a leer, es John Rawls, del cual se celebran, creo, este año 50 años de la publicación de su obra más famosa. Es también alguien que recurre a la noción del contrato para fundar su fundamentación de cómo construir instituciones en que todos aceptemos vivir, porque consideremos que si se respetan esos principios, bueno, se actuaría con justicia, sería una sociedad justa, ¿no? Presentarnos un modelo de construcción de criterios de justicia que pudieran ser compartidos con prescindencia de la religión que uno tenga y de los valores que uno tenga y de otro montón de factores. Una especie de principios mínimos básicos de justicia compartida, que él dice que son políticos, no metafísicos, compatibles entonces con opiniones religiosas y metafísicas diferentes, propias para sociedades que él entiende que son multiculturales y eventualmente cosmopolitas. Veremos si esto se hizo realidad, pero fue el propósito de la reflexión de este autor, que es el más contemporáneo de los que ustedes van a leer, ¿verdad? Porque murió en el 2001. O sea que él formuló sus teorías a fines del siglo XX y comienzos del XXI. Bueno, si no hay ninguna pregunta...
Profesor,
Sí.
No, yo quería agregar, para cerrar con el tema de Moro y Maquiavelo, que una cosa que habíamos hablado, que incluso la había mencionado Julián hace unas clases, que es tremendo con todas las ideas que repasamos, cómo los textos son un fiel reflejo también de la época y obviamente no se pueden entender sin el contexto histórico, porque esta primacía de la razón, de la naturaleza humana, quizás los dos tienen concepciones distintas sobre la naturaleza humana, uno más positivo, otro más negativa, pero de que el hombre realmente puede cambiar el futuro y que no está sujeto o que es rehén de algo divino, como superior, que no le permite modificar su destino, digamos, ¿no? Entonces, ambos autores creo que, y ambos libros muestran bien lo que era la época, a pesar de las diferencias y similitudes más específicas que pueda haber.
Sí, ambos comparten quizá en grados distintos y de modos distintos la idea de que los seres humanos podemos modificar muchas de nuestras circunstancias, ¿no? Y no somos pasivas, individuos arrastrados por fuerzas que nos superan, que son sobrehumanas. Algo en los dos se puede manifestar en grados quizá distintos de fe en la capacidad humana de decidir algo sobre la vida que tienen que vivir, de modos distintos, de grados distintos y por vías distintas, pero comparten ambos ese tipo de opinión y valor que suele asociarse principalmente a una característica justa del Renacimiento, ¿no? La exaltación de la capacidad creativa de los seres humanos. Bueno, no sé si alguien escribió algo. Lo que hay que hacer para la próxima es leer todo lo que puedan del Leviatán de Hobbes para poder hacer preguntas y participar. ¿Está? Bueno, me voy a ir. No tengo idea de si quedan bien grabadas las clases. Yo puse una, no sé si se vio algo, ni la miré. Y ahora pondré esta, no sé si quedó algo.
Queda bien, profe, sí, queda bien,
¿Quedó? ¿Quedó?
sí.
Bueno, milagro.
Yo tengo una duda.
¿Sí?
Que no sabemos si al final van a ser todas las parciales de múltiple opción, porque nos dijeron una compañera que está en otra clase anterior a esta contigo, que le dijeron que iba a ser de desarrollo a sus compañeros, por eso no entendíamos bien.
Los controles van a ser todos de eso que ustedes llaman múltiple opción.
Sí.
Y en cuanto a la prueba, no me atrevo a decirlo ya porque depende mucho de en qué momento se ponga, o sea, después de qué unidad. Porque el problema para hacer una prueba es que tenemos que avanzar unidades, ¿no? Si no, ¿qué prueba vamos a hacer? Pero no descarto que se parezca, aunque va a ser mucho más extensa y más difícil. Y la prueba final ya se las dije. En la prueba final van a tener que redactar, pero van a tener que redactar con limitaciones, porque lo vamos a tener que hacer todo por la computadora, ¿no? Entonces van a tener limitaciones en cuanto a la cantidad de texto que puedan poner, ¿no? Y eventualmente a la cantidad de temas que puedan tratar. O sea, no van a poder redactar 27 páginas sobre un tema, porque no lo vamos a poder corregir. Yo tengo, si no se abandonan, que estoy haciendo todo lo posible para que se vayan, 700 estudiantes. O sea que no tengo ninguna posibilidad de corregir, ni con la ayuda de la divinidad. Entonces, vamos a tener que buscar mecanismos que nos permitan cumplir con los reglamentos y a la vez serles de alguna utilidad a ustedes. Bueno, me voy porque si no me va a
Gracias.
resonar. Hasta luego.
Gracias, eh.
Chao.
Gracias.